sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado por Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 8 de septiembre de 2016.
Y obran como dice el Señor mismo en el Evangelio.
Amarás al Señor sobre todo, amarás al Señor con todo el corazón y con toda la mente y a tu prójimo.
Queridos amigos, bienvenidos a Radio La Paz, una edición más de nuestro programa El Rostro de la Misericordia, que venimos haciendo semanalmente con vosotros. Una vez más, queremos llegar a vosotros con este rostro que el Señor nos ilumina, con el título de Ecos de la Misericordia. Ecos que son la figura de Jesucristo crucificado, que nos radia su mensaje, y que en la bula papal convocada por el Papa Francisco, Misericordia Vultus, el rostro de misericordia, El mismo Papa nos dice que la misericordia es la palabra clave para indicar cómo actúa Dios con nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Las relaciones que establece Jesús con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que hace, sobre todo con los pecadores, los pobres, los excluidos, los enfermos y los sufrientes, lleva consigo el distintivo de la misericordia. Permitidme este preludio de la misericordia de Dios, que no es una idea abstracta, sino que es expresión de un Dios que se conmueve en lo profundo de sus entrañas por sus hijos. Proviene desde lo más íntimo, como un sentimiento profundo natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Un año santo para abrir el corazón a los que viven contradicciones existenciales, abrir nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y sentirnos apremiados a escuchar
su grito de auxilio. Este es el grito del Señor. Este es el eco de su misericordia. Es también vivo deseo del Papa Francisco que este grito se vuelva nuestro y despierte nuestra conciencia muchas veces aletargada ante el drama del sufrimiento del prójimo.
Queridos amigos, el programa El Celebración del Jubileo, esto se originó ya en el judaísmo y consistía en una conmemoración de un año especial con un significado particular. La palabra jubileo tiene una raíz latina, jubilum, que representa un grito de alegría, un eco de aquello que se siente y se hace por la gracia de Dios en el encuentro con Él y que cambia la vida entera. Desde el siglo XVI se celebran de vez en cuando algunos jubileos extraordinarios que todos habéis conocido, por motivos anunciados para este año, en este caso la convocatoria de jubileo extraordinario como celebración de la misericordia de Dios. También, de seguido, vamos a hablar sobre la Puerta Santa. ¿Qué es eso de la Puerta Santa? La Puerta Santa es la Puerta de la Misericordia, es un símbolo. El Papa Francisco en el Ángelus del 18 de noviembre nos refiere afirmando: la puerta sea generosamente abierta y tú puedas valerosamente cruzar el umbral. La Puerta Santa se abre para ver si afuera alguno espera y tal vez no tiene la valentía o ni siquiera la fuerza de tocar. La puerta necesita discernimiento y preparación para cruzarla, para inspirar confianza. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar su alimento. Podemos encontrar esa puerta sin temor y salir sin peligro. Un peregrino a la Puerta Santa, un viaje interior. Es lo que estamos haciendo, queridos amigos oyentes. Abrir una puerta que el Señor nos tiende y queremos entrar con Él. Para ello, en el programa de hoy, pues tanto Agustín como hoy, pues vamos a hacer referencia a algunos ecos de estos santos grandes que ha habido y que son símbolo y que son puerta de la misericordia. Entre ellos, pues que es la patrona de la misericordia, Sor Faustina, que Agustín también nos va a hablar realmente y haremos mención sobre esto, y otros muchos santos y santas, conmemoración que todos conocéis, que realmente son reflejo de este rayo de sol que Dios infunde en el eco de su voz y su mirada y su persona, que es la misericordia. Bueno, Agustín, pues nada, empecemos con nuestros amigos. A ver, ¿qué quieres tú que ciertamente...?
Pues efectivamente, el Papa Juan Pablo II, el 30 de abril del año 2000, canonizó a Santa Faustina y declaró como el Domingo de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua, octava de Pascua de la Resurrección, tal y como Jesús le pidió a la Iglesia que se celebrase a través de la misma Santa Faustina. Jesús se apareció en Polonia desde 1931 a 1938 a Sor Faustina Kowalska, religiosa de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia Divina, encomendándole que sea su apóstol de la misericordia. Os recomendamos desde aquí que leáis el diario de Santa Faustina, os sorprenderá, os llenará de paz el corazón y de la seguridad de la misericordia del Señor. Jesús le dice a Santa Faustina, entre otras muchas cosas: di a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y le encarga a Jesús varias cosas: que pinte el cuadro de Jesús misericordioso, que se proclame la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua. Se lo pide Jesús. Luego el Papa Juan Pablo II lo lleva a cabo. Jesús promete: el alma que acuda a la confesión y reciba la Sagrada Comunión obtendrá el perdón de todas sus culpas y del castigo. Es decir, que como vemos aquí, la Iglesia se hace eco de lo que pide Jesús. Entonces, al proclamar la indulgencia plenaria en este año santo, de recibir la Sagrada Comunión, la confesión, acudir al acto, entrar por la Puerta Santa, todas estas cosas se cumplen porque Jesús lo ha pedido así. No es una cosa que se haya inventado nadie en concreto, sino que Jesús lo pide así y el Papa lo pone. También nos habla de que recemos la coronilla de la misericordia, establece la hora de la misericordia a las 3 de la tarde. En fin, de todo esto, de cada cosa de estas hablaremos más detenidamente, ¿no? Y le pide sobre todo que divulgue la Divina Misericordia. Jesús pide que se divulgue esta devoción por el mundo entero. Nos pide que practiquemos al menos una obra de misericordia al día, ya sea con obra o con la oración, viviendo una auténtica vida cristiana. Santa Faustina Kowalska murió el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad. Murió en su convento, en pleno anonimato para el mundo, casi desconocida para sus hermanas de congregación. Llevó Santa Faustina una vida de sencillez, de humildad, sufriendo muchas veces el rechazo y la incomprensión, incluso entre sus propias congregación, ¿no? 27 años después de su muerte, el 21 de octubre de 1965, comenzó el proceso de canonización. El que era entonces obispo de Cracovia y futuro papa polaco, San Juan Pablo II, como no podía ser menos. Aquí vemos cómo el Señor todo lo tiene perfectamente hecho para que una pobre monja desconocida tenga que ser un papa polaco para que esta monja polaca la conozca al mundo entero y proclame su mensaje de misericordia, ¿no? Le encarga el profesor y teólogo reverendo doctor Ignacio Rosicki, no sé si lo he dicho bien porque está en polaco y yo no tengo ni idea de polaco, pero en fin, le dice que analice el diario de Santa Faustina y todos sus escritos para el proceso de canonización. Este reverendo doctor, en principio, no era muy proclive y muy amigo de decir que así a todo lo de Santa Faustina, sino que era muy crítico y al final acaba convencido verdaderamente y hace un estudio entre los que se manifiesta que Santa Faustina pues tiene que ser proclamada santa, ¿no? El 18 de abril de 1993, el domingo de la Divina Misericordia, Juan Pablo II la declaró beata a Sor Faustina en la plaza de San Pedro, y el mismo Juan Pablo II el 30 de abril del 2000 canonizó a Santa Faustina y declaró como el Domingo de la Misericordia, tal como Jesús se lo había pedido.
Efectivamente, Agustín, hace un momentito, antes de la emisión, tú y yo hablábamos de lo poco el desconocimiento que existe hoy y muchas veces incluso en los grandes atrios de la Iglesia del nombre de Faustina Kowalska. Realmente, ¿no? Se habla mucho de la misericordia, efectivamente, pero el temple fundamental, el temple, este símbolo, o esta persona, esta santa, realmente, es una maravilla, y como tú has dicho, yo también os invito, aunque debo decir que yo todavía no he leído completo, pero sí barnices y broches de sus propias profecías que me entusiasman. Y si quiero decir algo realmente, si quiero decirte algo, es que una de las cosas que más me ha entusiasmado es que cómo el Señor se fija en la humildad. En una humildad. Era una muchacha polaca, jovencita, sus padres tenían muchos hijos, le habían iniciado estamos hablando de los principios del siglo pasado, en la religiosidad, pero ella tenía una religiosidad natural hasta el punto de que pues sentía inclinación a ese señor realmente, ¿no? Era muy humilde, tan humilde que casi no sabía leer. Y sus padres, claro, nos tenemos que ceñirnos en los momentos de la época, en la situación social que vivía el pueblo, pues no tenían medios, con lo cual la única profesión que eficiente debía ser pues aprender a coser. ¿Y dónde? Pues había un monasterio próximo. Y la llevan allí al monasterio pues para que aprenda a coser, a hacer las cosas de casa. Y es que aquí el Señor se vale de la humildad, de la ignorancia de aquella muchachita realmente, para hacer la gran obra al mundo, mostrando a través de ella su misericordia, los rayos de luz de su resurrección, los rayos de luz de su vida a través de la importancia que es su rostro, el rostro de la misericordia a través de ella.
Sí, porque Jesús le pide a Santa Faustina, como muchos conoceréis, le pide que pinte un cuadro, ¿eh? Dice, pinta un cuadro, textualmente figura en el diario, pinta un cuadro según me estás viendo, con la invocación Jesús confío en ti. Quiero que este cuadro se venere primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero. También prometo que el alma que venere este cuadro no se perderá. Prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé como mi gloria. Y le dice que pinte ese cuadro. Claro, ella le encarga a un pintor y cuando lo ve dice, no se parece nada, o sea, la gloria de Dios es tan inmensa que lo que ella había visto pues no se parecía nada a lo que había pintado el pintor. Pero Jesús le dice, también aparece en el diario, no importa cómo sea esa pintura, lo que importa es mi misericordia, lo que importa es que ese cuadro os recuerde y os haga comprender que os amo, que amo a toda la humanidad, ¿no? Y que para que sirva de meditación de mi misericordia. Y una cosa que a mí me gusta mucho de Santa Faustina es una anécdota que siempre me ha servido y creo que nos va a servir a todos para entender un poco la humildad, ¿no? Cuando Jesús se aparece a Santa Faustina, ella pues no dice a mí se me ha aparecido, ya se proclama a sí misma la apóstol de la misericordia, se proclama a sí misma que Dios está con ella, sino que todo eso lo va haciendo discernir en su comunidad y en su confesor. Y en su confesor, claro, una monja sencilla que no la conoce nadie, que no es nadie, que le diga que se le aparece Jesucristo y que le dice estas cosas, pues el confesor le dice, pues mira, esto hay que discernirlo, esto no es así, eso puede ser una visión de tu imaginación o de lo que sea, una cosa. Cuando aparezca esa visión, dile que desaparezca, que se vaya y que no vuelva más. Entonces, eso es lo que hace Santa Faustina. Cuando el Señor se le aparece en toda su gloria, pues ella le dice, mira, tienes que marcharte porque me ha dicho el confesor que no puedes aparecer hasta que no dé permiso el confesor y tal. O sea, no te me vuelvas a aparecer. Y efectivamente Jesús no se volvió a aparecer a Santa Faustina. Entonces, claro, cuando ella le comenta al confesor lo que ha pasado, que ya entonces y ve que ha sido obediente y la obediencia, que eso a Dios es una de las cosas que más le importan y lo más precioso para él, él se da cuenta al confesor de que eso es cosa de Dios. Porque si no lo fuera, pues seguiría inventándose historias y si fuera para una cosa. Entonces es un dato que nos da a entender cómo la humildad, la obediencia a la Iglesia, que Jesús está íntimamente unido a su Iglesia, aunque haya errores y todo, pero él es súper sabio y puede llevarlo todo a buen término a pesar de las debilidades humanas. Entonces esta cualidad de Santa Faustina de la obediencia al confesor a mí me llamó mucho la atención y me hizo comprender cómo está todo dentro del plan de Dios para que luego, años después, un papa polaco, que es el que podía entender a su hermana polaca monja, pues lleve a cabo todo el plan que Jesús le había establecido y se lo había dicho a Santa Faustina.
Efectivamente, vemos que todas las personas santas han sufrido o han compartido un aspecto durísimo en sus biografías. Sufrieron tremendas noches oscuras, noches mascadas por el terror, por el temor, por nada. Lo hemos visto también en las apariciones de Lourdes, en las apariciones de Fátima, y, cómo no, pues en la Faustina Kowalska, cómo no se le da credibilidad. Claro, la Santa Sede necesita unas premisas, unos postulados para todo ello, pero mientras tanto, estos muchos postulares de esta situación no dan credibilidad de esta situación y ponen en duda, como es el caso de Santa Faustina. Recordemos que creo que hasta fue el 1984 que se tuvo en el Vaticano, efectivamente, no se le dio cierta veracidad, que fue Juan Pablo II.
Más sí, tarde. El proceso de canonización empieza el 21 de octubre de 1965, por orden del, como decíamos, de Juan Pablo II, que era obispo de Cracovia.
Sí, perdón, he dicho 84, es 64, sí. Efectivamente, ¿no? Sí. Unos años, pues realmente, de terribles, realmente, para la santa. Y imaginemos, pongamos nosotros en su mente, que es terrible realmente, una cosa que tú dices con veracidad absoluta y que tu salud mental está perfecta, como se comprobaba, y que no te crean, nada de eso es verdad. Incluso la propia Iglesia, cuando la tuvo mucho tiempo, en el ostracismo realmente, hasta que definitivamente, pero he ahí que el Espíritu Santo actúa siempre, actuó Lourdes, actuó también, después hablaremos también con la Madre Teresa, recién canonizada. Tuvo también su noche oscura, sus preludios de terror y de amor en su misma frustración, ciertamente, cuando no la permitían fundar todas aquellas fundaciones, asociaciones para los pobres, realmente, ¿no? Todas ellas realmente siguieron ese calvario de Jesucristo. Todas ellas subieron en la cruz, ciertamente, de la gente del mundo, en que hasta que no se dieron cuenta, y el Espíritu Santo así lo creyó conveniente, no se dio veracidad a esas apariciones, a esas profecías, a esos hechos, a estos ecos de la misericordia que el Señor pone en ciertas almas, en ciertas personas, para testimonio nuestro y para nuestra conversión.
Sí, porque la Iglesia no proclama una fiesta oficial de cualquier manera, eso es digamos, entre comillas, complicado. Complicado que, porque realmente tiene que ser el Espíritu Santo por encima de nuestras debilidades y de nuestros intereses el que realmente inspira a la Iglesia estas fiestas. Entonces, es curioso cómo el Señor incluso hasta quiere remarcar esto, incluso hasta con la misma muerte del Papa Juan Pablo II, o mejor, con la entrada en el cielo del Papa Juan Pablo II, porque esta fiesta marcó precisamente su muerte. Nuestro Señor quiso darle gran importancia, destacándola con la partida del Papa a la vida eterna, ¿no? Entonces, son todo, si lo empezamos a ver, una cantidad de nosotros, un no creyente diría coincidencias, una tras otra, centenares, y resulta que nosotros lo llamamos diosciencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como el Señor nos hace ver que Él está presente, que Él está, porque en el 2011, con ocasión del segundo Congreso Mundial de la Divina Misericordia, se le pidió a Benedicto XVI la apertura del dossier que estudie la posibilidad de proclamar a María Faustina Kowalska doctora de la Iglesia. Entonces, ¿quién es un doctor de la Iglesia? Pues a lo mejor no uno que sepa, un experto en teología y una eminencia, que efectivamente los hay, y ha habido doctores en la Iglesia, como todos sabemos, eminentes, pero también desde a Dios se le conoce desde la humildad, la sencillez, desde el abandono total en Él, ¿no? Desde un alma humilde, sencilla, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque le has enseñado estas cosas a los pobres y a los humildes, y se lo has revelado a los pobres y sencillos, y se lo has ocultado a los poderosos y a los que lo saben todo, o los que creen que lo saben todo, ¿no? Y entonces, y luego además encima el Papa Benedicto XVI beatificó a San Juan Pablo II el 10 de mayo del 2011, Domingo de la Misericordia, y el Papa Francisco lo canonizó también el Domingo de la Misericordia el 27 de abril. O sea que entonces esto es una maravilla lo que Dios está haciendo en su Iglesia, para revelarnos que tengamos la certeza de su misericordia.
Efectivamente, y queridos amigos y Agustín, si repasamos la historia de la Iglesia, vemos que la misericordia del Señor ha estado presente en todas las latitudes. Vemos que Polonia fue una de las naciones que sufrieron muchísimo la guerra, ciertamente, y entonces el Señor se apiada de ellos. Nos ha dado una santa de la misericordia, nos ha dado un santo también, que ha sido papá, Juan Pablo II. El Señor tiene misericordia siempre. El sufrimiento realmente revoca la paz y la figura del eco de su misericordia. Y finalizo, y únicamente quiero decir que hay una cosa común en todas estas situaciones de estas santas, de los escritos de Santa María, Santa Teresa de Lisieux, Santa Faustina Kowalska, y también hablaremos de Teresa de Calcuta, son impresionantes por el aspecto común con que todos estos santos del siglo XIX y siglo XX compartieron un aspecto durísimo en sus biografías. Sufrieron tremendas noches oscuras, como decía, noches marcadas por el terror de la nada, el sinsentido del vacío. En ese sentido, son santas asombrosamente actitudes como si estuvieran dando unos ejemplos. Los ejemplos son los ecos que el Señor nos pone en el tiempo actuales de hinteísmo, de impiedad generalizada.
Todo el mundo. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús. Amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia.
Bien, queridos amigos oyentes de Radio La Paz, hemos, en estos ecos de la misericordia del Señor, hemos dado unas barnizadas sobre nuestra patrona de la misericordia, Santa Faustina Kowalska. Pero no, pero en el reciente momento en que vivimos y que los hechos que han acontecido a través de la Iglesia, queremos hacer partícipe también en este ecos de la misericordia a la Madre Teresa. ¿Quién no ha oído hablar de la Madre Teresa? ¿Quién no sabe de la Madre Teresa? ¡Qué maravilla, queridos amigos! Que Dios nos pone estos ecos, estos símbolos, estos no son símbolos, estos ejemplos realmente de misericordia para que le sigamos, le sigamos. Son las huellas de Cristo realmente. Y Santa Teresa, hoy santa, con una biografía maravillosa que también tiene que ver con Santa Faustina, como decíamos anteriormente, y Santa Teresa Lisieux, si bien ellas fueron más contemplativas en el espíritu. Sabemos que Santa Teresa Lisieux es patrona de las misiones y estuvo siempre en el convento. Pues aquí Santa Teresa es la obra, son las manos, son los pies los que ponen la obra de lo que todas ellas sienten, de lo que el corazón siente en la misericordia de los demás. Ella lo lleva a cabo con sus manos y con sus pies, fundando conventos, ¿no? Como fue la Santa de Ávila, como fue todas estas santas realmente que nos han precedido del siglo de las luces y que de alguna forma son el eco del Señor, la misericordia al mundo, a nosotros, que debemos seguir el ejemplo. Bueno, Agustín, efectivamente, qué maravilla, ¿verdad?, que tengamos una nueva santa, como ya estaba predicho, es el Santa Teresa de Calcuta, ¿no?
Sí, porque la misericordia es para ponerla en práctica. Jesús, una de las cosas que le dice a Santa Faustina es que se hagan obras de misericordia, es decir, la misericordia tiene que verse, y qué mejor manera de verlo que la vida a través de la vida de esta santa, Santa Teresa de Calcuta.
Sí, esta, sabemos, haciendo unas pequeñas vicisitudes de la santa, sabéis que nació en Skopje, realmente en Albania, también, qué maravilla, una nación que ha sido durante todo, la mayor parte de la segunda década del siglo pasado, pues ha estado regida por el comunismo y que de alguna forma, pues ha sido terriblemente perseguida, los cristianos realmente, pues el Señor se apiadó y de ahí nació, de ahí vino una de las santas más grandes que tenemos hoy en la Iglesia, ciertamente. Sus padres eran Nicola y Droque, pero fíjate qué casualidad, recibe el bautismo, ya me ha extrañado mucho, el día siguiente que nace, es decir, si nace el 28 de agosto de 1910, pues el día 27 la bautizan, la bautizan. ¿Y sabéis cuándo recibió la primera comunión? A los 5 años y medio. Bueno, dicho esto hoy en la edad moderna, en el mundo en que vivimos, dirían, bueno, sus padres estaban locos realmente, ¿no? Sí, locos de amor al Señor,
locos de ver su hija cristiana, realmente, ¿no? Qué maravilla, a mí me ha encantado realmente, ¿no? Luego ya a los 18 años se va a un convento porque ya en sus raíces, en su corazón, tenía lo que iba a ser, ciertamente, ¿no? Que distinguió por su caridad, su celo, su entrega, su alegría. Luego fue llamada a misioneros de la caridad, el carisma de la congregación, que es la infinita sed de Jesús de amor y de las almas entregándose por la salvación. Para poder hacer su misión, la Madre Teresa lo hizo en la rama de las misioneras contemplativas, ¿no? Y fue a un colegio en Irlanda y allí trabajó muchísimo. Y antes de hacerse los votos, fue enviada misionera de las hermanas de Loreto en Irlanda. Fue enviada, como decía, en el 1929 a la India. Y allí, en el 31, año 31, año testimonial en la historia del mundo, ciertamente es los preludios de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial ya, emitió los votos perpetuos, ¿no? En el 31, y luego en el 37 ya los votos perpetuos. Pero también sufrió persecución, porque ella quería salir de esa vida de contemplación para dedicarse con brazos, pies, corazón a los pobres, dándole de beber, dándole de comer, dándole la posada, dando todo realmente, su vida realmente, como veía el corazón del Señor misericordioso, había sembrado la semilla en su corazón y ella tenía que hacerlo realmente, ¿no? Para que las generaciones venideras pusieran su fruto. Bien, Agustín, veo que quieres hacer algo y yo realmente muchas veces, pues sin darme cuenta, pues me embalo, porque es un entusiasmo, queridos hermanos. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Bien, decíamos, Agustín, qué maravilla, ¿verdad?, que el Señor pone estos ejemplos y que cuando estudias y ves y lees, pues las grandes proezas que ha hecho el Señor a través de esta santa, ¿no?, en Calcuta, un país el más mísero, y ahí se va ella.
Una mujer que recogía a los enfermos en la calle, a moribundos, los metía en espacios que conseguía ella de una forma casi milagrosa, ¿no? En sitios, y los cuidaba, y ella solita al principio, con poca gente, ¿no? Entonces, y luego al final esto contrasta con aquel, digamos, los funerales que se hicieron a nivel de Estado, no sé si te acuerdas, os acordáis, ¿no? Con ese funeral impresionante en la India, donde fue reconocida por el mundo entero esa labor, pero precisamente desde la sencillez, desde la humildad, desde que cualquiera diría, pero tú no vas a hacer nada, tú sola ahí en medio de la India con tanta pobreza alrededor, ¿no? Y luego también como ella respetaba todo tipo de religiones y creencias, ¿no? Porque ella lo que quería era dar el amor de Dios a cada persona que se encontrase, que la gente muriese con dignidad. Que las personas muriesen sabiéndose amadas, sabiéndose queridas, con el abrazo de Dios, ¿no? Porque de repente a una persona, pues que yo qué sé, que pertenece a una de las sectas hindúes o la religión hindú de toda la vida entera, tú no le puedes dar un piporrazo y encima estando moribunda, no le puedes transmitir, digamos, de palabras el querigma, ¿no? Porque sería absurdo, ni lo entendería porque no entiende nada de lo que le estás diciendo, pero en cambio el amor, la ternura de Dios, el abrazo, el cariño, la mirada, que seguro que tendría una mirada profunda de amor la Madre Teresa, ¿no? ¿Cómo recibirían ese amor de Dios, que es lo más importante de todo, muriendo las personas con dignidad? Y como ella dice muy a menudo, ¿no?, saber ver a Dios en las personas. Yo me acuerdo de una amiga mía que decía, yo no veo a Dios, que era cristiana, ¿no? Yo no veo a Dios en las personas. Cuando yo veo a Manolo, no veo a Dios, veo a Manolo. Bueno, es que hay que entender un poquito cómo se puede ver, y cómo la Madre Teresa nos lo enseña, en el sufrimiento de los demás, el sufrimiento de Jesús en la cruz. Ese sufrimiento que él, a través del tiempo, porque el sufrimiento de Jesús en la cruz acontece en el corazón del Padre, en el corazón de Dios, y en ese corazón de ternura, pues con la resurrección de Jesús nos resucita a todos. Fuera del tiempo y del espacio, de una forma misteriosa, ¿no? Entonces, en ese dolor de Jesús en la cruz está el dolor de todos los seres humanos a través de la historia de la humanidad.
Efectivamente.
Yo recuerdo una curiosidad, un hecho curioso realmente, que ya es muy bonito. Dice que un millonario, un gran millonario norteamericano, visitaba Calcuta y pasaba en su gran limusina por uno de los barrios bajos cercanos y hizo pararle al chofer. Y se bajó y, bueno, se acercó con su séquito, pues donde estaba uno, parece ser la Madre Teresa, por allí deambulando con enfermos, con personas, enfermedades contagiosas y terrible realmente. Este hombre se asombró y le mandó llamar y le dice: Madre Teresa, por nada del oro del mundo yo haría lo que usted está haciendo. Y le contestó la Madre Teresa: mire usted, yo tampoco lo haría por todo el oro del mundo. Lo hago por Jesucristo. Lo hago por la sangre de Jesucristo que nos ha redimido. Por todo ello doy la vida. Aquel hombre se fue asombrado, no dijo nada, pero pensad vosotros también qué es lo que esa contestación llegaría a su interior. Llevaría en su interior. ¡Qué maravilla!
Yo creo que Santa Teresa de Calcuta, vamos, me viene a mí a la mente ahora que pensaría en la Virgen María cuando tuvo a Jesús muerto en los brazos, ¿no? Recién bajado de la cruz, ¿no? Cuando ya tendría a los moribundos o los muertos entre sus brazos, a estos niños pequeños que estaban tirados por ahí, pues pensaría en su madre, la Virgen María, en nuestra madre, ¿no? En ese sufrimiento lleno de dolor, pero al mismo tiempo lleno de esperanza y de gratitud al amor misericordioso de Dios.
Sí, efectivamente, otro detalle que se comenta y se dice realmente en su vida real es que le pregunta al periodista que qué le gustaría ser. ¿Qué le gustaría ser? Aparte, y dice: mira, yo lo que quiero ser son un lápiz, el lápiz de Dios. El lápiz en las manos de Dios para que Él escriba de mi vida, realmente. Bueno, pues efectivamente, esta gran mujer, esta gran santa, en el año 48, en el 1948, obtuvo el permiso eclesiástico para iniciar su apostolado en los bajos fondos de Calcuta. Y empezó, qué casualidad, con 12 monjas. Lo mismo que Jesucristo, los 12 apóstoles. Pues con 12 monjitas de la caridad empezó su fundación a los más pobres. Congregación religiosa Misioneras de la Caridad. Muere en el 5 de septiembre en el 1997. La congregación contaba con 3.842 religiosas. 3.842, ¿no? Empezó con 12. Y tenía 594 casas. Hoy creo que son 600 y pico ya. En 120 naciones. He aquí el resumen de su labor. Resumen su labor, ciertamente. Jesucristo también empezó con 12 apóstoles realmente, ¿no? Y hoy somos varios millones, que esos apóstoles transmitieron su semilla. Esto es también un eco de la misericordia del Señor a través de su hacer, a su visión, de su hacer en el mundo realmente, ¿no? De su redención y su elección por los hombres, por los más pobres, por los más necesitados, ciertamente.
Sí, Jesús, cuando antes de curar, antes de ir a sanar, antes de predicar, se iba solo a orar y tenía esa intimidad con su Padre, recibía de él su sabiduría, comprendía su voluntad y estaba tan íntimamente unido a su Padre en la oración, en esa oración a la cual nos dice el Evangelio en muchos puntos, muchas veces que se retiraba al monte solo y entonces... Y luego actuaba, es decir, no se quedaba solamente en una intimidad con el Padre, sino que lo que el Padre le decía lo ponía en práctica. Y como el Padre es misericordia, pues Jesús sanaba, curaba, enseñaba, en fin, y liberaba, ¿no? Y sigue liberando y sanando hoy. Y un ejemplo claro de cómo se puede compaginar, cómo no se puede actuar desde el punto de vista cristiano sin hacer oración, pues no se puede. No se puede. Jesús lo hacía así. Y la Madre Teresa es un ejemplo claro de cómo se puede compaginar perfectamente y cómo se une una cosa con la otra. La oración y la acción, porque la oración en sus comunidades es fundamental. Es decir, que los ratos de oración profunda, de intimidad con el Señor, no se los puede quitar nadie. Ellos tienen unas horas pues en concretas donde ellas tienen que orar, todas estas hermanas, llenarse de la fuerza del Espíritu Santo para luego poder atender de esa manera a los más miserables.
Sí, efectivamente, también se cuenta que muchas personas, viendo su fragilidad física, médicos, científicos, le preguntaban, pero bueno, ¿cómo puede sacar fuerzas usted? ¿De dónde saca las fuerzas? Una mujer enclenque, débil, lucha, y ciertamente, y siempre enérgica en beneficio de los demás. Y ella contestaba, al albur de lo que tú has dicho, Agustín, pues miren ustedes, yo saco las fuerzas del sagrario, de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuerza fundamental para que yo pueda hacer todo eso. Si no tuviera la Eucaristía todos los días, si yo no tuviera a Jesucristo crucificado, redimido en mi pecho, en mi corazón, en mi alma, pues no tendría fuerza realmente, ¿no? La verdad es que dejaba atónicos una realidad, una eficacia realmente que nosotros hoy pues debemos seguir. Debemos seguir ese eco, esa luz, queridos hermanos, que la Madre Teresa nos dejó con sus pies, con sus manos, con su corazón, ¿no?, al crucificado, por esas sendas maravillosas que hoy directamente pues estamos disfrutando de esta canonización reciente que nos ha ofrecido la Iglesia.
Porque la Madre Teresa nos acerca a todos a Dios, no solamente a todos aquellos que murieron o estuvieron enfermos, cuidados por todas las hermanas de su congregación, sino la cantidad de religiosas, de religiosas que entrando en su congregación han entregado su vida completamente a Dios a través de los demás, ¿no? O sea, a través de, han visto ese amor de Dios y el sufrimiento de Jesús en tantos enfermos, ¿no? Y entonces también a toda la cantidad de voluntarios que han ido, que se han ido a lo mejor pues en sus tiempos libres, a lo mejor las vacaciones, decir, oye, pues me voy, porque si estás trabajando, estás trabajando, pero si en las vacaciones, en lugar de irme yo a Marbella o irme a cualquier sitio, que es muy loable y que está muy bien, pues me voy a ir a ayudar a las hermanas de la Madre Teresa, ¿no? Y han venido transformadas, ¿no? Yo conozco gente que todos los años se van a ayudar en sus vacaciones y verdaderamente la transformación interior es verdaderamente tremenda. Estas personas vienen completamente cambiadas en su interior.
Efectivamente, efectivamente, Agustín, no acabaremos nunca. Es una maravilla todo esto. Y vosotros, en vuestro corazón, en vuestros oídos, pues lleváis esta estela, este eco, este misericordia del Señor. Pero para haceros más ameno toda esta situación, y os voy a contar una historia de un judío realmente, que creo que os va a gustar. A mí me conmovió mucho. Sucede en Jerusalén. Es un muchacho religioso. Iba por la calle, una de las calles que unen Jerusalén de Beni Brak y el Ramat Gan, son dos calles de la gran extensión. En uno de los carteles de avisos de los grandes almacenes, le llamó la atención uno de un muchacho joven enfermo de leucemia que buscaba con urgencia donantes de médula ósea. Este muchacho, religioso, impresionado por todo ese anuncio, fue a hacerse la prueba sin saber si podía hacer la donación. Pasados unos días, recibió la noticia de que la prueba era satisfactoria. Fue a hablar con el médico que tenía que hacer el trasplante y le dijo que quería conocer a la persona que recibiría la donación. Se encontró con un muchacho laico, simpatizaron enseguida y charlaron largas horas sobre la enfermedad, sobre religión y, por supuesto, sobre la vida de cada uno. Se sintieron identificados como si se hubieran conocido de toda la vida. Volvió el muchacho religioso a su casa y le contó a su padre sobre el interesante encuentro que tuvo. El padre escuchó con atención todo el relato y preguntó quién era el muchacho y de qué familia venía. En el momento que escuchó el nombre del muchacho y el apellido de su padre, dio un grito tremendo y dijo, ¿quién? ¿Él? Te prohíbo que le dones nada, solo sobre mi cadáver. El hijo se asustó al ver la reacción de su padre. Le dijo, pero papá, es una cuestión de conciencia. Pero el padre, muy enojado, le prohibió volver a tocar el tema. El hijo no entendía qué le pasó a su padre. Entonces se fue a ver a su rabino a pedirle consejo. El rabino fue con urgencia a ver al padre. Trató de hablarle a su corazón y preguntarle la razón de su actitud. El padre le dijo, «Honorable rabino,
Yo respeto su presencia y, por supuesto, no lo echaré de mi casa. Pero si insiste sobre el tema, seré yo quien salga. Le comentó el rabino. Todo el que salva un alma en Israel es como si salvara un mundo. El padre nos inmutó y ante los ojos asombrados de los presentes abrió la puerta de la calle y salió. El rabino estaba indignadísimo y le dijo al muchacho: hay acá un gran secreto y yo lo voy a revelar. Dijo el joven: mi padre es un hombre muy reservado, pero cuando toma vino, su corazón se abre. Se acerca al Cedel Pesá, una fiesta judía que celebran ellos, y por supuesto va a tomar algunas copas. Si usted pudiera venir y honrarnos con su presencia, al final puede ser que pueda hablarle a su corazón. Y así fue. Llegó el rabino al final de la fiesta y el padre, que ya estaba algo entonado por los brindis, se le dirigió al rabino y le pidió disculpas por su comportamiento anterior. Le contaré por qué me negué a mi hijo Ledone medula axia, al hijo de esa persona. No tengo duda que después de que me escuche estará de acuerdo conmigo. Escuchó el rabino con atención. Yo viví el holocausto. En el gueto estábamos unos cuantos hombres en una pequeña habitación. Trabajábamos muy duro y no nos daban comida. Mi pequeño hijo estaba con nosotros, pero los alemanes no sabían de su existencia, porque lo escondimos en el cielo raso de madera de la habitación, es decir, en el techo. Por la noche lo bajábamos y él salía escondido, robaba comida de los alemanes y nos la traía. La persona de la que hablamos, que ustedes imploran que permita que mi hijo done médula ósea para salvar la vida de su hijo, era especialista en hacer bombas. Y eso hacía que los nazis, por eso ellos lo respetaran, y siempre rondaba por el gueto acompañado de dos guardias. Un día entró a la habitación y con el palo empezó a golpear las paredes hasta que llegó al cielo raso. Al golpear con fuerza cayeron algunas maderas y también mi hijo, que allí se escondía. Él lo tomó por el cuello, le torció la mano, lo sacó fuera, cerró la puerta y se oyeron dos disparos. Dos tiros que marcaron mi corazón para siempre. Ahora dígame, respetable rabino, ¿cómo puedo perdonar? Mi hijo no salvará a su hijo. El rabino, con los ojos llenos de lágrimas, se dirigió al hombre y le dijo: yo entiendo el dolor de tu corazón, pero ¿qué culpa tiene el hijo? Yo entiendo el dolor de tu corazón. Puede ser que aquí hay un dilema que nosotros no comprendemos, pues oscuros son los caminos del Señor. Y aparte de eso, hay aquí una oportunidad para hacer una gran ofrenda a Dios. Vamos a hablar con ese hombre. Después de muchas horas de intentarlo y convencerlo, por fin el padre accedió. Llegaron a la puerta de la casa y cuando el hombre salió y se cruzaron sus miradas, el padre casi se desmaya de la conmoción. Pero el hombre le dijo: vos estáis enojado conmigo durante muchos años y toda la vida esperé el momento de verte para que sepas la verdad, y el cielo nos marca el momento para que sea ahora. Los alemanes querían matar a todos los hombres que había en tu habitación, porque supieron que ocultaban un niño. Quise que el daño fuera menor y les dije que yo voy a matar al chico para salvar a todos ustedes. Cuando lo saqué afuera, no pude matarlo. Pero los guardias estaban junto a mí. Por eso tiré dos disparos. Había dos. Y los maté. Y de ahí que escapé con el niño y lo llevé a un convento cercano. Los alemanes supieron que los traicioné, pero no podían matarme porque me necesitaban por mis conocimientos en hacer bombas. Por eso me torturaron de tal manera que me dejaron estéril de por vida. Cuando terminó la guerra y sabiendo que no puedo tener hijos, me fui al convento a buscar al niño que dejé. Me lo entregaron y lo crié todos estos años con amor. Ese chico es tu hijo. El trasplante de médula es para salvar la vida de tu hijo. Dios nos ama y quiere que la amemos.
Parece que te has emocionado con esta historia, ¿verdad? Pues vamos a poner un poquito de música y vamos a reflexionar sobre todo este bello escrito que nos has leído. Y a continuación pasaremos a la parte de los oyentes.
Bien, queridos amigos de Radio La Paz, este es vuestro momento. Este es el momento en que vosotros tenéis que decirnos y ayudarnos a mejorar el programa. Por eso queremos escucharos, queremos que nos enviéis vuestras notas a través del mail que luego Agustín os dará. Sí, me dirijo a ti, Luis, Agustín, María, Ángel, Fernando, a todos realmente. Sí, y a ti también, porque... Cuando tu nombre, es verdad, me dices que no te he nombrado, pero sí, te nombraré. Cuando tú me envíes tu email, y me digas el parecer de este rostro de la misericordia que cada vez que os emitimos realmente en cada edición queremos llegar a vuestros corazones. Yo, ya veis, perdonad, me he sensibilizado un poquito con la historia. Imagino que a vosotros también os habrá ocurrido a algunos lo mismo. Bien, pero el hecho es que queremos que nos contestéis donde quiera que estéis, amigos de todo España, Sudamérica, de todos los continentes realmente, decirnos vuestras impresiones, porque lo que queremos es con vosotros, este programa con vosotros, es mejorarlo y vosotros sois los artífices para ello. Bien, ahora Agustín os va a decir el email, como siempre, al cual podéis referiros. Os lo vamos a repetir por si acaso no habéis cogido lápiz y papel. Adelante, Agustín.
El email, correo electrónico, es el siguiente: programas.radiodelapaz@gmail.com. Radio de la Paz es todo seguido. Repito, programas.radiodelapaz@gmail.com. Y en asunto ponéis el nombre del programa, El Rostro de la Misericordia. Os animamos a que continuéis.
Bien, queridos amigos, pues bien, damos por finalizada esta sesión. Esperemos que os haya gustado y, lo dicho anteriormente, habéis apuntado el email y aquí esperamos vuestras impresiones, vuestros comentarios, vuestras críticas, todo ello será bien aceptado. Queridos amigos, bienvenidos a esta emisión de la Radio de la Paz y tanto Agustín como yo, como Pedro, el regidor, os enviamos un feliz día y una feliz semana. Queridos amigos, sed bienvenidos y quedad con el Señor.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado por Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.